Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos para todos ustedes y la bienvenida a nuestra emisión de Estudio 45, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos en este jueves 5 de marzo del año 2015. Estos algunos de nuestros titulares. En Corea del Sur, el embajador de Estados Unidos sufre un ataque con un cuchillo. El Departamento de Justicia entrega un informe en el que advierte sobre prácticas antirraciales de la policía en Ferguson, Missouri. El juicio por el atentado terrorista en la Maratón de Boston está en marcha. Y el Departamento de Estado analiza el pedido de Venezuela para reducir su personal diplomático. Y estamos ya listos para empezar nuestra programación de hoy. Lo hacemos con la noticia que surge en Corea del Sur, donde el embajador de Estados Unidos sufrió un ataque. El informe con Luis Alberto Facal.
El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Mark Lippert, continúa en el hospital este jueves después de haber sido atacado en la cara y una muñeca con un cuchillo por un individuo en Seúl. Robert Ogborn es el ministro consejero de Asuntos Públicos de la Embajada estadounidense en Seúl. El embajador está despierto y de buen espíritu y desea transmitir cuánto aprecia los buenos deseos de la presidenta Park, del viceministro de Relaciones Exteriores Cho y de muchos, muchos coreanos que han enviado mensajes de deseos de que tenga una pronta recuperación. El diplomático fue tratado en el hospital y posteriormente escribió un mensaje en Twitter diciendo que él y su familia estaban muy conmovidos por las muestras de apoyo y que pronto retornará a trabajar por las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur. El embajador Lippert fue ayudado mientras caminaba hacia el hospital tras el ataque de este jueves por la mañana hora local en un evento en Seúl. Las heridas del embajador estadounidense han sido descritas como no amenazantes para su vida, pero los médicos dicen que estuvieron cerca de ser más serias. El atacante Kim Ki-young, de 55 años, quien fue arrestado, también fue llevado al hospital, según se indicó aquejado de un dolor en el tobillo. Los investigadores están aún tratando de determinar el motivo del ataque. No está claro si quejas expresadas por el sospechoso, quien según reportó la prensa surcoreana vociferaba Corea del Sur y Corea del Norte deben ser reunificadas, está detrás del ataque. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano dijo que el gobierno tomará medidas para asegurar que las delegaciones diplomáticas sean seguras. La portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo que, y citamos, condenamos enérgicamente este acto de violencia. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El Departamento de Justicia emitió un informe sobre la crisis en Ferguson, Missouri, a raíz de la muerte de un adolescente negro a manos de un policía blanco. Los detalles con nuestro colega Alberto Pimienta.
En un esperado reporte, el Departamento de Justicia asegura que la policía de Ferguson, Missouri, viola rutinariamente los derechos constitucionales de su comunidad negra. Arrestos sin causa probable y el uso de fuerza excesiva son algunas de las razones. La investigación determinó que a pesar de que la población de Ferguson es 67% negra, de 2012 a 2014 un 93% de los arrestos fueron personas de esa raza. En el uso excesivo de fuerza, 88% fueron negros. Y de las personas detenidas por más de dos días, 95% fueron de raza negra.
Estas condiciones, prácticas ilegales y violaciones constitucionales no solamente han socavado severamente la confianza pública, sino que han creado una atmósfera intensamente cargada donde la gente se siente bajo ataque.
Sin embargo, para muchos el reporte no era necesario para demostrar un grave problema que va más allá de Ferguson.
Lo que el Departamento de Justicia está indicando en este informe es algo que ya la comunidad en Ferguson y en muchas otras áreas de los Estados Unidos ya saben, que es el hecho de que si eres una persona de raza negra, tienes más probabilidades de ser parado por la policía, cachado por la policía y abusado por la policía.
El Departamento de Justicia hizo más de dos decenas de recomendaciones a la policía de Ferguson para que corrija sus prácticas inconstitucionales y así tratar de recobrar la confianza de una comunidad que se siente acosada. Adicionalmente, el Departamento de Justicia también anunció que no se presentarán cargos federales contra el policía blanco Darren Wilson por la muerte del adolescente negro Michael Brown. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos para continuar informando.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en La Voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos el juicio por el atentado contra la maratón de Boston. Está en plena marcha. Y el detalle informativo llega con Celia Mendoza.
El juicio de Sohar Tsarnaev, de 21 años, se inició este miércoles en Boston. Su abogada defensora sorprendió aceptando de inmediato que su cliente es culpable del ataque terrorista del maratón del 15 de abril de 2013, donde 3 personas murieron y 264 resultaron heridas.
Definitivamente él es culpable. Hay mucha evidencia en su contra y la de su hermano. Y lo que esos dos individuos le hicieron a Boston, a Estados Unidos y el mundo es incomprensible. El jurado seguro que no tendrá dudas.
Condiciones que al parecer motivaron el discurso de apertura de Judy Clark, la abogada defensora de Tsarnaev, quien estableció un argumento que busca salvar a su cliente de ser sentenciado a la pena de muerte y convencer a los 12 jurados del poder que sobre él tenía su hermano Tamerlan Tsarnaev, quien murió durante un enfrentamiento con la policía tras el ataque.
Creo que él debe pasar el resto de su vida en prisión, analizando lo que hizo, eso sí tiene conciencia.
Por lo menos una decena de las víctimas se hicieron presentes en la audiencia legal y, de acuerdo a testigos en la corte, lucharon para contener las lágrimas cuando la fiscalía describió los horribles actos perpetrados por los hermanos y la frialdad en la que actuaron durante estos, insistiendo en que nadie le había puesto una pistola en la cabeza al acusado para cometer este crimen. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y el presidente Barack Obama se unirá a miles de personas en la ciudad de Selma, en Alabama, este sábado 7 de marzo para conmemorar el 50 aniversario de la histórica marcha por el derecho al voto, conocida como el Domingo Sangriento. En 1965, cientos de estadounidenses participaron en la demostración donde fueron atacados por la policía estatal, trayendo la atención nacional hacia esa movilización y la violencia y discriminación de la que fueron objeto. El día después de la sangrienta marcha, miles de personas por los derechos civiles se unieron al líder Martin Luther King Jr. en una caminata desde Selma hasta Montgomery, la capital de Alabama. 5 meses después de estas 2 demostraciones, el presidente Lyndon B. Johnson firmó el Acta del Derecho al Voto en 1965, convirtiéndola en ley. La marcha en Selma es recordada este año en medio de casos de tensión racial y numerosas marchas por los derechos civiles.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha expresado su preocupación por los recortes en su presupuesto, que son muy probables. Henry Llanos reporta.
El secretario de Defensa, Ashton Carter, aseguró en una audiencia de la Cámara de Representantes sobre el presupuesto del Pentágono para 2016 que si el Departamento de Defensa tiene que enfrentar de nuevos recortes presupuestales, ello afectaría considerablemente la preparación y disponibilidad de las fuerzas militares del país.
And I want to be clear about this. Under sequestration,
Que quede claro, bajo los recortes automáticos previstos a comenzar en 211 días, nuestro país va a estar menos seguro. Señor Boehner, como usted y sus colegas han dicho, los recortes amenazan nuestra preparación militar, el tamaño de nuestras fuerzas de combate de guerra, las capacidades de nuestra flota naval y aérea, y en última instancia, las vidas de nuestros hombres y mujeres en uniforme. Por su parte, el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Martin Dempsey, dijo a la Subcomisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes sobre el tema de las tropas terrestres en el Medio Oriente.
I don't consider that the AUMF limits the size of the force that we would put.
No considero que la autorización para el uso de fuerza militar limita el tamaño de la fuerza que colocaríamos en el terreno. Francamente, si tenemos que colocar una brigada de combate en el terreno, entonces la campaña actualmente diseñada ha fracasado porque esa campaña se basa en ellos, en las tropas, para hacer el trabajo que corresponde a los iraquíes, peshmergas y los líderes sunitas tribales. Creo que mientras más reforcemos nuestro mensaje que esta lucha es de ellos, mejor estaremos y nosotros la respaldaremos. El Pentágono está solicitando 585 mil millones de dólares para el año fiscal 2016, es decir, 35 mil millones de dólares más que el año pasado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Mientras tanto, pasamos a otro tema. El Departamento de Estado está evaluando la petición de Venezuela para reducir el personal diplomático de su embajada. Los detalles en este informe de Jefferson Asprilla.
Estados Unidos recalcó que Venezuela reveló números incorrectos sobre su personal diplomático en territorio estadounidense y aunque el Departamento de Estado sigue evaluando la solicitud de Caracas sobre reducción del personal diplomático de Washington en Venezuela, la portavoz adjunta de la Cancillería estadounidense, Mary Harf, aseguró que para manejar asuntos diplomáticos no hay número mágico de personal. El punto está en el número, y ustedes saben que aquí hablamos bastante sobre números. Esto no es una parodia y tampoco es sobre números cuando Venezuela revela números incorrectos, pero la determinación de nuestro personal en oficinas en el extranjero se basa en nuestros intereses, en la forma como nosotros creemos que podemos apoyarlos y promoverlos mejor, ya sean servicios para ciudadanos estadounidenses, intercambios culturales y de educación o promoción del comercio bilateral. Esto es lo que determina lo que consideramos el personal apropiado. No hay un número mágico para hacer esto, pero ciertamente estamos concentrados en esto y estamos revisando la solicitud. Harf agregó que la determinación del tamaño de una misión diplomática no significa una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Y no dejamos Venezuela. Nos vamos directamente hasta Caracas tomando contacto con nuestra corresponsal en la capital venezolana, Aymara Lorenzo. Los muy buenos días para ti, Aymara. Sin duda el tema de la reunión que sostuvieron miembros de la Embajada de Estados Unidos en Caracas con la Cancillería venezolana sigue siendo noticia. ¿Hay alguna otra novedad luego de los comentarios del Departamento de Estado?
En efecto, yo cuando buen día para ti y para la audiencia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó un audio como prueba del golpe del que además ha señalado a Estados Unidos como partícipe en este intento por deponerlo del poder. Se trata de un audio que difundió en cadena nacional y se escucha la voz de una persona que aparece identificada como Carlos Osuna Zaraco, que se presenta como militar y que estaría radicado en Nueva York, en Estados Unidos. En este audio se le escucha a esta persona desconociendo el régimen de Maduro y además llamándolo a que entregue de inmediato el poder. El presidente venezolano ha dicho que tiene previsto solicitar a Estados Unidos la extradición de esta persona identificada como Osuna Zaraco.
Bueno, Aymara, por otra parte, estaba observando que la prensa venezolana destacaba algunas declaraciones de la fiscal general de Venezuela en relación a la posible candidatura de Leopoldo López.
En efecto, como hemos comentado en días anteriores, la mesa de la unidad, la coalición opositora, pues ha aceptado lanzar a Leopoldo López, a Antonio Ledezma, a Daniel Ceballos, presos políticos del gobierno del presidente Nicolás Maduro, como candidatos a las elecciones parlamentarias. Pero la fiscal general ha advertido que Leopoldo López está inhabilitado políticamente hasta el año 2017 por la interpretación que ella hace de esta inhabilitación política de la cual fue objeto. Para ella, la inhabilitación va de un año a otro por una responsabilidad administrativa y luego por la otra. Sin embargo, la interpretación que hacen los abogados de Leopoldo López es que no son continuas, sino que van en el mismo lapso de sanción esta inhabilitación, por lo cual él, de acuerdo a sus abogados, sí podría participar en las elecciones parlamentarias. Lo que se busca, entre otros aspectos, y de acuerdo a la norma venezolana, para aclarar a nuestra audiencia, es que si una persona resulta electa a un cargo por elección popular y sobre esa persona pesa algún proceso judicial, este proceso se paraliza durante el lapso de ejercicio de ese cargo de elección popular.
Bueno, sin duda hay mucha expectativa a propósito de eso, pero aún no hay fecha para las elecciones, ¿verdad, Aymara?
No hay fecha todavía. Se pensaba que podría ser el primer semestre del año. Sin embargo, ya esta misma semana, el Partido Socialista Unido de Venezuela dijo que sus elecciones primarias serían el 28 de junio, por lo cual el proceso electoral suponemos que quedaría pospuesto para el último trimestre del año en virtud de todos los procesos técnicos que debe implementar el Consejo Nacional Electoral, el Poder Constituido del Estado, encargado de llevar a cabo las elecciones, que por cierto también dará soporte técnico tanto al Partido Socialista Unido de Venezuela como a la Mesa de la Unidad Democrática en la convocatoria de las elecciones primarias que han ya anunciado ambas tendencias políticas.
Que ya se han anticipado. Bueno, Aymara, muchísimas gracias por este reporte. Como de costumbre, es un gusto escucharte. Que tengas un buen día.
Igualmente para ustedes.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Las noticias siguen. Hillary Clinton afirma que todos sus correos electrónicos están disponibles para las autoridades que quieran verlos, inclusive los de su cuenta personal. Este es el informe con Juan Pablo Sarruc.
Emily Sliss, que desde 1985 ha reclutado a alrededor de 9.000 candidatas demócratas, le dio la bienvenida durante la celebración de su 30º aniversario a Hillary Clinton, la mujer que representa lo que muchos consideran ya el mayor reto que ha enfrentado la poderosa organización, lograr que Estados Unidos tenga su primera presidenta en 2016. Clinton recibió este martes el apoyo de las mujeres más poderosas de su partido durante la gala, donde no dudó en preguntar a la audiencia, ¿no quieren ver algún día una mujer presidenta?
¿No quieren ver a más mujeres alcaldesas o gobernadoras que pongan a nuestras familias en primer lugar? ¿No quieren ver a más mujeres candidatas al Congreso que sigan los pasos de Barbara Mikulski, la mujer que más tiempo lleva en el Congreso y la campeona de la igualdad de remuneración y la igualdad de oportunidades? Y supongo que es solo justo preguntar si algún día quieren ver una mujer presidente de Estados Unidos de América.
Durante su discurso de 30 minutos, la exsecretaria de Estado estadounidense no hizo mención ni aclaraciones sobre la noticia de que empleó una cuenta personal de correo electrónico para asuntos del Departamento de Estado, lo que ha planteado dudas sobre el secreto y las normas que rigen a los altos cargos del gobierno. Los partidarios de Clinton dicen que la extitular de la diplomacia estadounidense no hizo nada distinto de sus predecesores, que también emplearon direcciones privadas de correo electrónico. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Y el FBI capturó a un sospechoso en dos incidentes que involucraron disparos en una autopista y un edificio federal. Cristina Caicedo Smith nos brinda detalles.
Autoridades federales dijeron este miércoles que un sospechoso ha sido retenido en conexión a disparos a la sede de la Agencia de Seguridad Nacional en Maryland. El FBI se hizo cargo de la investigación debido a que uno de los incidentes se llevó a cabo en un edificio federal. Las autoridades ya confirmaron la captura del individuo, pero todavía no queda claro cuáles fueron las motivaciones de los ataques. Todo se inició con dos disparos que atravesaron el parabrisas de un camión de servicio de árboles. Uno de los pasajeros dentro del vehículo resultó herido por cortes de vidrio en el rostro. Su compañero de trabajo, que se encontraba fuera del hospital en donde atendían al herido, agradeció la suerte con la que contaron.
Él está bien. Tenemos mucha suerte y somos un negocio local pequeño, así que él forma parte de nuestra familia.
La policía llegó al lugar de los hechos en busca de evidencia y cerró la calle por seguridad. Muchos conductores se mostraron preocupados.
Yo viajo por esa autopista regularmente. Ese pude ser yo.
2 horas después y a tan solo unos kilómetros de distancia se reportó el ataque contra un edificio federal de la Agencia de Seguridad Nacional. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Nos vamos a una muy breve pausa y al retornar estaremos hablando sobre el lavado de dinero en Latinoamérica.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte, es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Expertos en temas de lavado de dinero coincidieron en que Latinoamérica no consigue luchar contra este flagelo. Nuestro colega Alejandro Marcano estuvo en un evento en Miami y este es el informe.
Insuficiente legislación, poca transparencia y hasta falta de armonía entre la banca y los órganos reguladores parecen ser algunas de las razones por las que el delito de lavar dinero se está combatiendo, pero no se está venciendo.
Sí, estamos haciendo el mayor esfuerzo para controlarlo.
Y es que la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es uno de los grandes retos de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida.
Es una batalla complicada. Los bancos tienen que estar muy conscientes de lo que están haciendo y cada vez robustecer más lo que pueden el Departamento de Cumplimiento.
Representantes de 50 países asistieron a la conferencia donde hasta el próximo viernes 6 de marzo se tratarán asuntos que van, por ejemplo, desde el caso de 2 hombres apresados en Miami, quienes ayudaban a narcotraficantes a lavar dinero a través de cuentas bancarias utilizadas para pagar salarios de trabajadores indocumentados, hasta el lavado de activos en Miami de presuntos testaferros de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.
Eso no se puede notar por encima de por mirar una transacción. Eso sí requiere, obviamente, mucha investigación y revisiones.
El futuro comercial y las implicaciones que dejará la nueva relación diplomática entre Estados Unidos y Cuba, que por cierto sigue en la lista de países terroristas que elabora anualmente el Departamento de Estado, también fue analizado.
Yo creo que cuando hay cambios, especialmente de esa magnitud, que estamos hablando de una regulación de OFAC, siempre va a haber cierta resistencia al principio y sí hay dificultades. Y creo que, bueno, que hay que ver.
Es cierto que cada día hay mayores controles, pero también hay nuevos caminos y modus operandi de los grupos irregulares para evadir las regulaciones. En definitiva, el gran compromiso que deben asumir tanto la banca como los órganos reguladores para los próximos tiempos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y una hispana fue la encargada de presentar al presidente Barack Obama y a su esposa Michelle durante el lanzamiento de una iniciativa para educar a las niñas en el mundo. El informe con Gesell Tobías.
Educar a las niñas alrededor del mundo es la nueva iniciativa anunciada por el gobierno del presidente Barack Obama. Pero para Charlene Espinosa, de origen mexicano, esta tarea ha sido gran parte de su vida. Su trabajo en sitios tan lejanos como Liberia le permitió el reconocimiento del matrimonio Obama que anunció la iniciativa Let Girls Learn.
62 millones de niñas que deberían estar en la escuela no lo están. Eso no es un accidente.
es el resultado directo de barreras pequeñas y grandes que bloquean el camino de niñas que quieren aprender.
Espinosa conoce de cerca las necesidades de las niñas alrededor del mundo y sostiene que solo hay una solución.
Educación, educación, educación. Realmente eso es lo primordial. O sea, si no tienes la educación, no puedes lograr muchas cosas. Entonces, si educas a una mujer, no solamente educas a su pueblo, sino a su mundo entero.
La primera dama estadounidense, Michelle Obama, también agradeció el trabajo de esta hispana.
Quiero también agradecer a Charlene por su gran trabajo. Es una mujer inspiradora realizando cosas maravillosas y es un ejemplo del por qué esta iniciativa es tan importante.
El proyecto Let Girls Learn unificará todas las iniciativas independientes de las agencias del gobierno estadounidense con el objetivo de crear un mayor esfuerzo para que niñas de todo el mundo obtengan educación. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y les comento, amigos oyentes, una nueva tormenta invernal amenaza gran parte de Estados Unidos hoy. Más de 88 millones de personas están bajo alguna clase de advertencia por condiciones climáticas relacionadas a la tormenta invernal Thor. Desde Austin, en Texas, hasta Washington, Nueva York y Boston, enfrentarán condiciones adversas para viajes por carretera y por avión. Aquí en Washington, la lluvia que cae esta mañana dará paso en el correr del día a una nevada y, según se pronostica, caerán entre 7 y 20 centímetros de nieve en la capital estadounidense. El gobierno federal ha cerrado sus oficinas este jueves y las escuelas han cancelado las clases en toda el área metropolitana de Washington y también en los estados de Virginia y Maryland. Cientos de vuelos han sido cancelados en los aeropuertos de la costa este, incluyendo los de Washington, Filadelfia, Nueva York y Boston. Las temperaturas disminuirán durante el día y se pronostica una mínima de 12 grados Celsius bajo cero para esta noche en el área de Washington. Y hasta aquí nuestro Estudio 45. Muchas gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska y Juan Pablo Sarruk. También a nuestros ingenieros, Nick Ivanov y Joe Gill. Nos vamos con la música de Jasmine Sullivan. El tema es If You Dare. Gracias. Que tengan un buen día.